Hoy es miércoles 7 de octubre y estas son las noticias.
Un encuentro cercano eleva la tensión en Siria. Denuncian a Estados Unidos por crimen de guerra. En aprietos, la inteligencia estadounidense. Ministra niega censura a los medios, pero persiguen a sus dueños. Y una pastilla mágica contra los kilos de más.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un incidente entre un avión estadounidense y uno ruso en territorio sirio llevó este miércoles las tensiones a niveles no alcanzados en décadas, mientras el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter cuestionó desde Roma las intenciones rusas con su pie de fuerza en territorio sirio. La Fuerza Naval rusa inició bombardeos. Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña Angélica Herrera para preguntarle en qué circunstancias, Angélica, se produjo este encuentro cercano de fuerzas y qué fue lo que manifestó el secretario de Defensa estadounidense.
Lina, el Pentágono confirmó que por lo menos un avión militar estadounidense se vio obligado a cambiar su ruta sobre Siria para evitar lo que llamó un acercamiento peligroso con un avión de guerra ruso. El capitán de la Marina estadounidense, Jeff Davis, dio pocos detalles sobre el incidente y no pudo confirmar si ocurrió más de una vez, pero sí reconoció que sus operaciones aéreas han tenido que ser ajustadas desde que comenzó la ofensiva aérea rusa. Ofensiva que el secretario de Defensa, Ashton Carter, calificó de trágicamente errónea y que, según el presidente ruso, Vladimir Putin, tomará fuerza en los próximos días.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, acusó a Rusia de llevar a cabo una estrategia equivocada en Siria y desmintió que su país coopere con el Kremlin en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.
He dicho anteriormente que creemos que Rusia tiene la estrategia equivocada. Continúan bombardeando objetivos que no son del Estado Islámico. A pesar de lo que los rusos dicen, no nos hemos puesto de acuerdo para cooperar con Rusia.
Durante un encuentro en Roma con su homóloga italiana, Carter dejó claro que las discusiones sobre detalles técnicos entre Washington y Moscú seguirán adelante.
Eso es todo. Vamos a mantener el canal abierto porque es una cuestión de seguridad y protección para nuestros pilotos.
Pero reiteró su preocupación ante el presunto apoyo militar de Rusia al presidente sirio.
Nos preocupa el uso de la violencia del régimen de Assad contra su propio pueblo, y en la medida que Rusia permita eso, esa es la razón fundamental por la cual creemos que los rusos están cometiendo un error en sus acciones en Siria.
Entre tanto, Rusia intensificó su ofensiva con un nuevo ataque desde las aguas del Mar Caspio. El Ministerio de Defensa ruso indicó haber alcanzado 11 objetivos terroristas con 26 misiles lanzados desde cuatro de sus buques de guerra, al mismo tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin anunció que su fuerza aérea respaldará las ofensivas terrestres de las fuerzas sirias.
Como acordamos, nuestra fuerza aérea apoyará de manera efectiva y sincronizada la operación ofensiva del ejército sirio en el terreno.
Lina, el mandatario ruso también insistió en que sin la cooperación entre sus Fuerzas Armadas y la coalición liderada por Estados Unidos, es poco probable ganar la lucha contra el Estado Islámico.
Angélica, muchas gracias. Y así como Estados Unidos insiste en cuestionar la presencia rusa en Siria, también lo sigue haciendo la OTAN, que ya se vio obligada a entrar en el juego de provocaciones del Kremlin. Y otra situación que tiene contra las cuerdas a altos mandos militares estadounidenses es la del ataque aéreo al hospital operado en Kunduz por la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras. Sus voceros denunciaron el hecho como un crimen de guerra. El propio presidente Barack Obama tuvo que presentar a la organización disculpas por el ataque. También en vivo nos acompaña en esta emisión Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿qué tan grave sería que las investigaciones concluyeran que se trató de un crimen de guerra y que en qué términos se refirió la Casa Blanca frente a esta acusación?
Bueno, el hecho es considerado sumamente grave porque el ataque fue contra un sitio protegido por el derecho internacional humanitario, como lo es un hospital. Por lo tanto, es una flagrante violación a la Convención de Ginebra, que establecieron normas para humanizar los conflictos armados. Y en ese sentido, algunos de los principios violados sería el de la distinción y la proporcionalidad. Frente a las acusaciones, la Casa Blanca reveló que fue el propio presidente Barack Obama quien en nombre de la administración presentó excusas a Médicos Sin Fronteras.
Con estas expresiones, describió el vocero de la Casa Blanca, las disculpas que el presidente Barack Obama presentó a la Organización Médicos Sin Fronteras, ofreciendo además hacer los cambios necesarios para garantizar la no repetición.
Cuando Estados Unidos comete un error, somos honestos al respecto, nos hacemos responsables, nos disculpamos si es necesario, como el presidente hizo en este caso, e implementamos los cambios necesarios para que haya menos probabilidad de que este tipo de errores suceda en el futuro.
Pero la organización Médicos Sin Fronteras busca una condena por lo que calificó como un crimen de guerra.
Esto no se puede tolerar. Estas convenciones rigen las reglas de la guerra y fueron establecidas para proteger a los civiles en los conflictos, incluyendo a los pacientes, el personal médico y las instalaciones, que aportan algo de humanidad en lo que de otro modo es una situación inhumana.
Jason Cohn, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos, solicita que se haga una investigación independiente por parte de la Comisión Internacional Humanitaria Investigadora que aclare qué sucedió en el ataque a un hospital en Kunduz, a raíz del cual murieron 22 personas, entre ellas personal médico, pacientes y 3 niños.
No podemos solo depender de una investigación militar interna por parte de Estados Unidos, de la OTAN.
La Casa Blanca agregó que la intención del Departamento de Defensa es dar a conocer lo más que se pueda de este reporte.
Es importante destacar que para que la demanda prospere ante tribunales internacionales, la organización Médicos Sin Fronteras necesita el acompañamiento de uno de los estados firmantes de los convenios de Ginebra.
Así es, Cristina, muchísimas gracias. Al mismo tiempo, este caso podría ser otro argumento que se suma a la lista de hechos sobre los cuales la Casa Blanca analiza que al menos 5.000 uniformados estadounidenses permanezcan en Afganistán más allá del 2016. 4.400 compañías estadounidenses y europeas fueron afectadas por una decisión de la Corte de Justicia del Viejo Continente, asegurando que los datos que se transfieren desde Europa hacia Estados Unidos no están protegidos. El tribunal suspendió un acuerdo que hasta ahora permitía a estos conglomerados transferir datos de forma transcontinental. El hecho generará un impacto más grande aún en los sistemas de inteligencia estadounidenses, que encontraban en el tratado un gran soporte para detectar y evitar posibles ataques terroristas.
Más adelante, nuevas voces se unen a la cruzada de Leopoldo López y el mensaje que Obama le envió a Castro con su Secretaría de Comercio. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Delinear las reglas mínimas para el trato de prisioneros en el mundo es el objetivo fundamental de la resolución presentada en la Asamblea General de Naciones Unidas, inspirada en el legado del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Su legado sirve de inspiración para líderes como Leopoldo López, a quien Estados Unidos considera prisionero de conciencia.
Garantizar los derechos humanos de los prisioneros es el objetivo fundamental de la resolución conocida como las Reglas de Mandela, aprobada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Las Reglas de Mandela incluyen cruciales revisiones a los estándares internacionales establecidos hace 60 años. Confirman que todos los prisioneros deben ser tratados con respeto y se les debe proteger de cualquier tipo de tortura o castigo, así como cualquier trato que sea cruel o degradante.
Situación que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha seguido de cerca, declarándose preocupado por las condiciones de detención de las personas encarceladas en Venezuela, donde a finales del 2014 por lo menos 40 prisioneros murieron por envenenamiento en la cárcel de Uribana, a lo que se suma la situación de los que la comunidad internacional considera presos políticos como Leopoldo López.
Hemos llamado la atención acerca de su caso en particular muchas veces de manera pública y privada, y he tenido la oportunidad en el Consejo de Seguridad de hablar con Venezuela, de dialogar acerca de la situación interna y de igual manera dejarles saber nuestras preocupaciones.
Iván Simonovic, alto comisionado de Derechos Humanos, indicó que esta resolución espera llevar a una reforma del sistema penitenciario que permita establecer un proceso para investigar quejas de tortura y asegurar la atención médica de los detenidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A solicitud de abogados del presidente del legislativo venezolano, Diosdado Cabello, un tribunal de primera instancia de Caracas ordenó a los cuerpos policiales localizar a los directivos de los medios de comunicación contra quienes el funcionario mantiene una querella judicial por presunta difamación.
Yo he solicitado como afectado, como víctima, he solicitado porque estoy introduciendo una demanda civil y una demanda penal, prohibición de salida del país, porque yo me siento agraviado.
Transcurridos días de estas declaraciones emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, la noche de este martes trascendió un documento del juzgado 29 de Caracas, donde se ordena el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a los directivos de los medios de comunicación: Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional; Alberto Federico Rabel, director del portal LaPatilla.com; y Teodoro Pekov, director del diario Tal Cual, entre otros, acusados por el presidente del Parlamento de difamación. El abogado de Otero, el jurista Juan Garantón, en diálogo con La Voz de América, repudió la acción.
Es muy triste la situación que existe con los medios de comunicación. De hecho, quieren que exista como una especie de autocensura. Esperemos que no se soliciten sus extradiciones, ni mucho menos.
Por su parte, el dirigente político opositor Andrés Velázquez aseguró que el problema de fondo es lo que cataloga como una crítica situación de la democracia en el país.
Y eso se pone de manifiesto cuando se acosa, se intimida y se persigue a los medios de comunicación, a sus editores.
Entre tanto, la parlamentaria oficialista Blanca Ecaut informó que la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional está trabajando arduamente en la Ley de Comunicación Popular para regular el funcionamiento de casi 400 radios, 30 emisoras, además de 200 diarios impresos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De visita en Cuba, la secretaria de Comercio estadounidense, Penny Pritzker, aseguró que Washington quiere promover y dinamizar el naciente sector privado en la isla. En el mismo escenario, la funcionaria pidió al Congreso estadounidense que levante el embargo que pesa sobre Cuba, y al gobierno de Raúl Castro le pidió impulsar reformas que permitan a los ciudadanos cubanos crear sus propias industrias e iniciativas económicas para mejorar la calidad de vida en el país. La secretaria de Comercio estadounidense encabeza la misión económica de más alto nivel que visita Cuba desde 1959.
Y la medida de su impacto dependerá de que el gobierno cubano también dé pasos para actualizar su sistema de regulación, la economía, en formas que apoyen el desarrollo continuo del sector privado. Para ello, instamos al presidente Castro y al gobierno a hacer más fácil que los cubanos comercien y viajen con más libertad para disfrutar de los frutos de su trabajo, para acceder a Internet y ser contratados directamente por empresas extranjeras.
En breve, recrudece la violencia entre israelíes y palestinos y la cosecha de los Obama en la Casa Blanca.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Tres científicos, líderes del trabajo de investigación sobre la reparación del ADN, fueron los ganadores este miércoles del Premio Nobel de Química. Sus estudios y descubrimientos han contribuido al desarrollo de tratamientos más efectivos para combatir enfermedades como el cáncer.
Thomas Lindahl de Suecia, Paul Modrich de Estados Unidos y Aziz Sanjar de Turquía fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por explicar cómo logran nuestras células reparar daños al ácido desoxirribonucleico.
Nuestras células, nuestros cuerpos y nuestro material genético, el ADN, es constantemente asaltado por la luz solar, el humo del cigarrillo y todo tipo de factores externos, así como procesos internos en la célula que lo dañan. Lo que estos galardonados explicaron a detalle es cómo corrigen nuestras células todos estos daños, cómo reconstruyen el ADN y los materiales genéticos.
Durante un enlace telefónico con los participantes de la ceremonia en Estocolmo, el doctor Lindahl explicó la importancia de sus investigaciones en la lucha contra el cáncer.
Necesitamos la reparación del ADN, pero no nos gusta que las células cancerosas puedan reparar su ADN. Por ello, debemos entender el mecanismo para que, de manera selectiva, podamos brindar buenas terapias.
La cartografía a nivel molecular sobre cómo las células protegen su información genética sería así clave para desarrollar nuevos tratamientos.
Si desarrollamos un fármaco que haga que los sistemas de reparación del ADN sean menos funcionales, las células cancerosas saldrían muy afectadas porque no podrían repararlo y la célula no sobreviviría.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le pidió a su población estar preparada y en guardia ante el inminente recrudecimiento del conflicto con Palestina. Pero otros de sus requerimientos también se extendieron a Facebook y a YouTube.
De acuerdo con la policía israelí, en Jerusalén una mujer palestina apuñaló a un hombre israelí, que luego le disparó poco después de que se levantaran algunas de las medidas de seguridad impuestas a la ciudad vieja de Jerusalén. Ambos fueron llevados a un hospital.
Identifiqué a dos heridos, un herido con una lesión moderada en la parte superior del cuerpo debido a puñaladas y otra herida por disparos que se produjeron en el lugar.
Israel respondió al ataque con más medidas de seguridad.
Estricta seguridad continúa en y alrededor de la ciudad vieja. Tenemos más de 3.500 agentes de la policía alrededor de las diferentes áreas, incluyendo la policía de fronteras, unidades secretas y patrullas especiales.
Desde la muerte de 4 israelíes y 4 palestinos la semana pasada, en una serie de ataques y protestas violentas, Israel ha aumentado su presencia militar en Cisjordania y ha aliviado reglas que determinan cuándo la policía puede abrir fuego. Además, el gobierno de Israel está ahora intentando nuevas medidas a través de los medios de comunicación social.
En un comunicado del ministro de Exteriores este miércoles, Israel ha pedido a Facebook y YouTube que no difundan videos de incitación a la violencia contra israelíes.
Mientras tanto, Belén y Ramallah se mantienen en estado de alerta, donde manifestantes palestinos siguen en conflicto con fuerzas de seguridad israelíes. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
La canciller alemana Angela Merkel dijo a los legisladores europeos que el continente no puede cerrarse al mundo exterior en un esfuerzo por mantener alejados a los inmigrantes y refugiados. Los países de la Unión Europea discuten cómo lidiar con el influjo de desarraigados y Hungría construyó una valla en la frontera con Serbia para tratar de detenerlo. Merkel le dijo al Parlamento Europeo que tienen que reconocer que aunque traten de sellarse por completo, eso no ayudaría a nadie. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica con mayor énfasis en aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a la región. A partir de este miércoles, como parte de la iniciativa A Moverse de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, el Jardín Sur de la Casa Blanca recibió a un gran grupo de jóvenes estudiantes con la misión de cosechar los vegetales que se producen allí mismo. Y así se celebró la nueva cosecha, cuya degustación acompañó Gesell Tobías.
En los jardines de la Casa Blanca se cultivan más que flores. Desde 2009, los vegetales ocupan un gran espacio del Jardín Sur en la mansión presidencial. Y como ya es tradición, se invitó a un diverso grupo de niños para cosechar tomates, zanahorias, camotes o batatas y chile verde, entre otros vegetales.
Pero el momento más divertido para estos niños llegó cuando la primera dama de la nación, Michelle Obama, se acercó a la que es la huerta más grande que se ha creado en la Casa Blanca desde 1943 para interactuar con ellos.
¿Están listos para cosechar? Entiendo que han sido divididos en grupos. ¿Saben cuál será su tarea? Entonces, ¡a movernos!
Con las herramientas apropiadas, primero se cosecharon las verduras. Luego, al lado de la esposa del presidente Barack Obama, los estudiantes que llegaron de 4 escuelas de Washington llevaron los vegetales hasta la cocina. Finalmente, junto a un grupo de cocineros, todos ayudaron a preparar una suculenta ensalada verde con pollo, quinoa y cebada. El evento este año también contó con la presencia de un equipo de Google, el cual registró cada metro de los 1.700 pies cuadrados de esta huerta para permitir a otros jóvenes en todo el país conocer de cerca este jardín utilizando su sitio en Internet. La cantidad de vegetales que se cosechan en la huerta de la Casa Blanca es suficiente para alimentar a la familia presidencial, invitados de honor e incluso donar cada año cientos de libras de verduras a una organización local que ofrece alimentos a las personas sin hogar. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En segundos, una solución que promete resultados fáciles para reducir de peso. Y otro gigante automotriz que entra en la competencia de la innovación. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
A partir de este miércoles, 6.000 presos comenzaron a recibir sus boletas de libertad en las cárceles estadounidenses. La medida, que cobija a reos que no han cumplido la totalidad de las condenas, busca reducir la superpoblación en los centros de reclusión del país. De ellos, una tercera parte no son ciudadanos estadounidenses y serán deportados. Esta parece ser una excelente noticia para quienes quieren bajar de peso, pero detestan ir al gimnasio. Miguel Ángel Rivera nos cuenta cómo los científicos avanzan a pasos agigantados en la creación de una pastilla mágica para reducir de kilos de más, sin más esfuerzos que ingerirla.
El mensaje siempre ha sido muy claro. Deberíamos ejecutar 2 horas y media de ejercicio de moderada intensidad todas las semanas, especialmente ejercicios con pesas y sudar. Todos conocemos el mensaje, pero la mayoría de la gente no puede incorporarlo en su diario vivir o padecen de condiciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, obesidad, dolores crónicos o lesiones. Los investigadores ponderan, ¿podríamos algún día reemplazar el gimnasio con una píldora, un jarabe o una poción? Un artículo en la revista Tendencias en las Ciencias Farmacológicas explora varias drogas, cada una de las cuales imita algún aspecto de lo que hace el ejercicio a nivel molecular. Los beneficios pueden existir para algunas de esas pastillas, pero ninguna de ellas pone énfasis en todos los caminos que son activados por el ejercicio. En conclusión, si usted tiene la esperanza de lograr ese sueño de obtener el ejercicio en una botella, siga soñando, por ahora. Y mientras tanto, siga haciendo ejercicio y manténgase siempre en movimiento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La empresa automotriz Toyota decidió ingresar al creciente mercado de vehículos autónomos.
El Highway Teammate de Toyota no está a la venta. Es una carta de intención de la compañía automotriz japonesa. El Lexus GS modificado en exhibición en Tokio es un prototipo semiautónomo.
Hay momentos en que el auto supervisa al conductor y otros momentos en que el auto lo ayuda. Nuestro concepto tiene que ver con una íntima asociación entre el conductor y el auto, donde ambas partes se entienden uno al otro e interactúan.
Para 2020, la compañía quiere darle a sus conductores la opción de encender o apagar un piloto automático con el comando de un obturador. Además, quiere que sus autos cambien automáticamente de carril, se integren al tráfico y tengan la opción de sobrepasar a otros vehículos.
Casi todo lo que el conductor debería hacer en la carretera podrá ser logrado con el piloto automático.
Antes de finalizar el año, Toyota lanzará al mercado 3 modelos equipados con la tecnología de sistema inteligente de transporte. Esta permitirá comunicación de vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura para poder alertar a los conductores sobre peligros potenciales utilizando esta tecnología de sensores. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y con más automóviles, este ejemplar conocido como una sirena en el camino. Nos despedimos de esta emisión. Se trata de la resurrección de un auto que se fabricó en Polonia entre 1957 y 1983, en plena Guerra Fría. Este modelo vendió más de 500.000 de automóviles y con su relanzamiento, que es un símbolo de ese país, se espera reavivar la producción del sector automotriz polaco. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.